W, una noticia.
La noticia que nos lleva al Instituto Kroc. ¿Por qué razón, Rafael?
Juan Pablo, porque alertó en su informe luego de la conmemoración de los 5 años del Acuerdo de Paz que solamente el 30% de las disposiciones a implementar contenidas en el acuerdo han sido cumplidas desde la firma del proceso. Por ello saludamos a Daniel Cano, líder de relacionamiento político del Instituto Kroc. Daniel, buenos días y gracias por acompañarnos.
Rafael, buenos días a ti, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes.
Daniel, la alerta más grande está en los puntos de reforma rural integral y participación política por sus bajos niveles de ejecución. Por eso le pregunto, si esto no avanza, ¿corre peligro la consolidación del acuerdo de paz?
Nosotros hemos destacado, y justamente con este informe lo que queríamos es pues reconocer que llegar a 5 años de la firma del acuerdo de paz, y como ustedes saben, desde el instituto hacemos un análisis comparativo de más de 30 acuerdos de paz a nivel mundial, y es que esta fecha de los 5 años es muy importante y evidencia que se han cumplido unos hitos que permiten que el acuerdo en la mayoría de sus puntos pueda ser sostenible gracias a esos hitos que se han logrado. Efectivamente, el punto 1 de la reforma rural es uno de los puntos que menos avances reporta. Eso obedece a que pues el acuerdo colombiano es uno de los más comprensivos del mundo, y ese punto es un punto que probablemente se va a demorar entre 15 y 20 años para su consecución, porque incluye los componentes más robustos del acuerdo y efectivamente pues busca las transformaciones más grandes a nivel territorial. Entonces, pues sí, es una preocupación el avance en este punto, y la invitación que nosotros hacemos es a que se enfoque en lo que hemos denominado cascadas positivas, que son compromisos del acuerdo que tienen la capacidad de catalizar la implementación al mover otros puntos que están detenidos. Y aquí doy un ejemplo muy puntual que se ha comentado también en la emisora recientemente, y creo que lo comentó Juanita Gobertus, sobre, por ejemplo, la ley de especialidad agraria, que es un compromiso que hace parte del punto 1 y que tendría la capacidad de mover una gran cantidad de puntos también dentro de este tema. O, por ejemplo, los planes sectoriales de la reforma rural, que son claves y que también presentan un atraso importante porque tenían que haber arrancado desde 2018.
Mire, y nosotros podríamos tener la pretensión de que ustedes le sigan la temperatura a quienes aspiran a la presidencia para saber en qué proporción se comprometen a corregir ese déficit que usted nos está explicando, que el instituto diga de los candidatos, este se compromete, este está en contra, en fin, lo que le quepa a la calificación de cada uno de ellos.
Pues, doctor Casas, nosotros tenemos un mandato muy específico. El mandato que se nos entregó por parte de los firmantes es hacerle el monitoreo a los 578 compromisos que identificamos dentro del acuerdo, que son medibles, que son verificables, y eso se hace con una metodología bastante rigurosa. Nosotros proveemos esta información como una asistencia técnica, y los informes, tanto los comprensivos que se producen cada año como los trimestrales que se producen, pues como su nombre lo dice, cada 3 meses, son un insumo que pueden servir para el debate, y en ese sentido los ponemos a disposición pues de la ciudadanía para que se pueda utilizar como parte de esa discusión. Pero nosotros como dentro de nuestro mandato, digamos, no brindaríamos pues debate sobre con los candidatos. Lo que sí podemos es entregarles la información para evidenciar cuáles son los puntos que van bien, cuáles son los puntos que hay que acentuar y cuáles son los puntos que consideramos estratégicos para los próximos 5 años. Creemos que eso puede ser un muy buen insumo para el debate político, pero también para el debate técnico de las entidades que hacen que son responsables de la implementación.
Daniel, en los procesos de paz mundiales, la implementación de distintos puntos de cada acuerdo pues toman tiempo. Hay retrocesos, hay dificultades, etcétera. La responsabilidad de la falta de implementación del acuerdo de Colombia, ¿es de este gobierno netamente?
Camila, no, mira, eso es muy importante la pregunta que haces, porque como yo lo decía, el acuerdo tiene una temporalidad de 20 años. y así está estipulado en un documento que se acordó por las partes que se llama el Plan Marco de Implementación, que tiene una temporalidad hasta más allá del 2030. En ese sentido, son varios gobiernos los que tienen responsabilidad con la implementación. Y lo que es más importante es entender que el acuerdo de paz colombiano es una política, o debería ser pensada como una política de Estado y no una política de gobierno. Yo les hago un comentario muy importante aquí. Si nosotros pusiéramos los 30 acuerdos de paz comprensivos que nosotros analizamos a nivel mundial, donde están casi todos los que conocemos en África, en Centroamérica, incluso en Irlanda del Norte, todos ellos cabrían dentro del acuerdo colombiano. Así de amplio y así de ambicioso es este acuerdo. Por eso se tiene que tener esa visión también comparativa para darnos cuenta que no estamos hablando de simplemente un proceso, por ejemplo, como otros acuerdos de que se conocen como DDR, desarme, desmovilización y reintegración. Aquí estamos hablando de casi que un plan de transformación de las causas estructurales del conflicto. Y eso tiene que tenerse como perspectiva para entender los desafíos y los retos. Obviamente hay unos temas en los que se tienen que hacer unos esfuerzos especiales, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad, que es una de las grandes preocupaciones que hay en este momento para la implementación en general, no solamente para los excombatientes, o temas justamente como los que se mencionaban ahorita, que tienen que ver como lo más transformacional, que es lo que las comunidades están esperando en estos 170 municipios priorizados por la implementación, y es que se transformen las condiciones de vida de esas comunidades que han sido más afectadas por el conflicto a través de la implementación de los compromisos que están en el acuerdo.
Hay personas a las que nunca les gustó el proceso de paz, no les gusta el proceso de paz y no les gustará el proceso de paz como quedó. ¿Cómo hacer para convencer, si se puede? Hay unas personas que nunca van a cambiar de opinión, que más allá de las dificultades, más allá de que no es una paz perfecta, no es una paz que haya calmado la violencia totalmente en Colombia, pero para tratar de decir que es mejor de lo que estábamos antes, lo que tenemos ahora.
Pues yo mencionaría dos cosas. La primera es lo que nos ha señalado la comunidad internacional. No es gratuito que hoy en día se estén invirtiendo una gran cantidad de recursos de la cooperación internacional en la implementación del Acuerdo de Paz colombiano. Esto es inédito en un contexto como el de Colombia, que es un país pues que se conoce a veces como de renta media comparativamente con otros países que tienen muchas más fragilidades. La inversión en recursos que se está haciendo por parte de la cooperación internacional es muy significativa. El apoyo político lo vimos con la visita del secretario general de Naciones Unidas a Colombia, manifestando lo que significa el acuerdo de paz colombiano para el contexto mundial en materia de construcción de paz. Es una señal inequívoca de la importancia de este acuerdo, no solamente para la comunidad internacional, sino especialmente para nosotros como colombianos. Pero si nosotros vamos a los territorios, si nosotros repasamos algunas de las cosas que vimos incluso durante el referéndum, muchas de las comunidades más afectadas por el conflicto han sido las que más han apoyado la implementación y que siguen exigiendo que la implementación del acuerdo sea desarrollada como una garantía para el mejoramiento de su calidad de vida. Yo creo que estas dos señales, tanto lo que nos dicen las comunidades más afectadas en los territorios como lo que nos dice la comunidad internacional, son muy buenos ejemplos de por qué es importante, a pesar de todos los desafíos que ha tenido el acuerdo que bien pues tú mencionas, pero que hay muchos otros más, como por ejemplo las dificultades que se vivieron con la pandemia del COVID, los cambios de gobierno o la persistencia de la violencia en los territorios.
Daniel, uno de los puntos que ustedes evalúan es el tema de justicia, y es que la JEP ha recibido críticas desde algunos sectores políticos porque van cerca de 4 años de funcionamiento y aún no ha proferido sentencias contra responsables. ¿Cómo ven ustedes el trabajo de la JEP, sobre todo comparado con otros tribunales transicionales?
Sí, Rafael, nosotros hicimos un análisis comparativo en nuestro último informe comprensivo, que fue el que se presentó este año, destacando justamente cómo la JEP, comparativamente con otros sistemas de justicia transicional en el mundo, similares a la JEP, lleva un ritmo en algunos procesos mayor. Por ejemplo, en el tema de amnistías, tiene un ritmo mayor que el que tuvo, por ejemplo, el acuerdo de Irlanda del Norte, siendo que Irlanda del Norte, pues uno asumiría que tiene muchísimas, incluso más capacidades que Colombia para el desarrollo de este proceso. Y la JEP llevó un ritmo de resolución de amnistías mucho más rápido que esos acuerdos. En general, la JEP marcha a un ritmo similar al de otros sistemas de justicia transicional, pero hay una cosa que destacar y es la cantidad de víctimas que incorporan los macrocasos de la JEP y la cantidad de participantes dentro de esos casos es significativamente mayor. Y si la JEP llega, como lo han manifestado algunos magistrados, especialmente la magistrada Lemaitre de la JEP, a proferir resolución de conclusiones sobre el macrocaso que se conoce como secuestro en el primer trimestre del próximo año, estaría a un nivel superior al de otros sistemas de justicia transicional comparados a nivel mundial. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta que a pesar de las dificultades y a pesar de las críticas, obviamente estamos hablando de un país con una gran cantidad de víctimas cuya expectativa pues es altísima frente a estos resultados, pero también hay que destacar la magnitud del fenómeno que están cubriendo. Pero esos son un poco los resultados que hemos visto a nivel comparativo y esperamos que se dé esa resolución de conclusiones a comienzos del próximo año para que efectivamente la JEP empiece también a satisfacer la necesidad de las víctimas en materia de justicia.
Es Daniel Cano, líder de relacionamiento político del Instituto CROC. Gracias, Daniel, por haber estado en la W y estamos muy pendientes a cómo avanza la implementación del acuerdo de paz.
Muchas gracias a ustedes.